Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en el tiempo de la UNED en Radio 3 y comenzamos Revista de Geografía e Historia. Hoy hablaremos sobre historia del arte antiguo y sobre geografía de España. En Historia del Arte Antiguo vamos a acercarnos a una cultura poco conocida y que, sin embargo, tuvo un desarrollo muy interesante y original. Nos estamos refiriendo al arte del pueblo hitita, cuyos mejores restos se han hallado en la ciudad de Hattusa, en Oriente Próximo. Y en Geografía de España recibiremos a los dos profesores que se ocupan de esta asignatura y que nos darán una serie de orientaciones muy prácticas para adentrarnos en el estudio de esta asignatura. Una asignatura que, como ellos mismos señalan, es de las pocas en las que los fenómenos que se estudian los tenemos a nuestro alrededor. No ocurre lo mismo con el arte hitita, claro, pero no hay problema si sabemos a quién preguntar. Y esa persona no es otra que Consuelo Gómez López, que es profesora de Historia del Arte Antiguo en la UNED y que nos acompaña esta mañana para introducirnos en esta cultura tan antigua como desconocida, la de los hititas. Consuelo Gómez López, muy buenos días y bienvenida a Revista de Geografía e Historia.
Buenos días.
Bien, en esta emisión que nos has propuesto hablar del arte hitita, quizá las primeras preguntas serían ¿quiénes eran los hititas y dónde podemos encuadrar su actividad artística dentro del mundo antiguo?
Muy bien, pues yo en primer lugar quiero comenzar esta emisión saludando a todos los alumnos de la asignatura de Historia del Arte Antiguo, también a los que estudian tipologías arquitectónicas en la antigüedad y darles la bienvenida al nuevo curso, por supuesto, y desearles desde luego que disfruten estudiando estas asignaturas de Historia del Arte. Me gustaría también decirles a todos, por si luego ya no tenemos tiempo al final de la emisión, que el equipo docente de estas asignaturas estará encantado de atenderles en todas sus consultas, de modo que desde luego no duden en ponerse en contacto con nosotras en el caso de que necesiten algo a lo largo del curso. Pero paso ya a contestar a las cuestiones que me hacías. Me preguntabas sobre la identidad de los hititas y sobre su situación en general dentro del mundo antiguo. Bueno, la verdad es que es importante que nos formulemos este tipo de preguntas siempre que comenzamos a estudiar las manifestaciones artísticas de cualquier cultura, y por eso realmente me parece muy adecuado que me las hayas formulado, porque me sirven para hacer un inciso y para transmitir también a los alumnos que nos están escuchando que no pierdan de vista a la hora de estudiar el arte que este se produce siempre en el devenir de un proceso histórico y que no deben olvidar, por tanto, cuestiones como el medio geográfico en el que se desarrolla una cultura, su contexto económico, cultural, su contexto político, porque realmente van a ser estos factores los que determinen en buena medida su modo de enfrentarse al proceso artístico y también los resultados que se produzcan de ese proceso. Dicho esto, contesto directamente a la cuestión que me formulabas. Bien, prácticamente todo lo que sabemos sobre los hititas procede de los dos últimos siglos. Es una cultura un poco misteriosa y por eso también ofrece un especial encanto para los investigadores, porque hasta los dos últimos siglos, como decía, todo lo que sabíamos sobre ellos eran datos recogidos del Antiguo Testamento, que simplemente los mencionaba como unas tribus que se situaban en la alta Mesopotamia y poco más era lo que nos decían. Los autores griegos y latinos, curiosamente, no dicen absolutamente nada de los hititas y, por tanto, nada hacía pensar hasta hace dos siglos que fueran, como realmente llegaron a ser, una de las principales potencias del Próximo Oriente en la antigüedad. Una potencia que mantuvo importantes contactos con Egipto y con el Mediterráneo y que influyó de una manera realmente fundamental en las culturas que le rodeaban. Hoy ya sabemos, por ejemplo, que todas estas cuestiones parten de los estudios que se han venido haciendo desde el campo de la filología, de la arqueología y también de la historia del arte, pero tengo que decir que hoy por hoy todavía el mundo de los hititas, como mencionaba al principio, es un tanto desconocido si lo comparamos con lo que sabemos de culturas como la sumeria, como la siria, como la persa, por poner un ejemplo. En parte es este el motivo por el que hemos decidido dedicarles este programa, esperando contribuir de alguna manera a sacarles un poco de ese desconocimiento en el que están todavía sumidos a pesar de la importancia que tuvieron.
Consuelo, pero nos hablabas antes de la importancia de saber el contexto en el que se desarrollan las culturas para poder comprender su arte. Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta cultura?
Bueno, pues sí, efectivamente, porque además en el caso de los chiquititas estos datos van a ser muy determinantes. Para empezar a comprender, y tal como tú me preguntabas al principio, quiénes son los hititas y cuál es, por así decirlo, su marco de influencia, tendremos que comenzar por señalar que podemos encuadrarles dentro del contexto geográfico y artístico de los pueblos y de las culturas del Próximo Oriente Antiguo. Son, concretamente, un pueblo de origen indoeuropeo que, al parecer, se asentó durante el tercer milenio antes de Cristo en la península de Anatolia, para que nos centremos en la actual Turquía, un espacio que desempeñó un papel fundamental en la antigüedad por su especial posición estratégica y que estaba situado entre el mar Mediterráneo, el mar Negro y el mar Egeo, y por tanto constituía el puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa. Tengamos esto muy en cuenta. Aquí me gustaría señalar que generalmente cuando nos enfrentamos al estudio de la historia del arte del Próximo Oriente en la antigüedad, siempre solemos hacer una clasificación de sus culturas en función de un criterio geográfico que realmente resulta muy útil. Y hablamos, por una parte, de Mesopotamia, para aludir a todas esas culturas que se van a ir desarrollando en torno a las cuencas fluviales de los ríos Tigris y Éufrates, y por otra parte hablamos de las áreas periféricas, que encuadrarían toda una serie de culturas que ocupan los espacios limítrofes de ese espacio central de Mesopotamia al que yo me refería. Entre estas culturas de las áreas periféricas estarían los sirios, los persas, los palestinos y también los hititas, de los que estamos hoy hablando. Todos ellos van a tener un rasgo común fundamental desde el punto de vista artístico, que no debemos perder de vista y que viene determinado por su posición estratégica y que va a ser el mantenimiento de intensas relaciones artísticas con el Mediterráneo. Estas culturas, también la hitita, van a constituir, como mencionaba hace un momento, un puente entre Oriente y Occidente y van a ir aglutinando los influjos mesopotámicos con los egipcios, con los egeos, creando un rico marco de influencias artísticas. Esto es muy interesante y es algo que me gustaría que tuviésemos muy en cuenta a la hora de estudiar el arte de todas estas culturas.
¿Y en qué momento cronológico comienza a cobrar importancia las manifestaciones artísticas hititas?
Yo hablaba hace un momento del tercer milenio antes de Cristo y efectivamente, según los estudios que se han realizado, parece ser que fue entonces cuando las tribus indoeuropeas en las que se ha querido ver el origen del pueblo hitita llegaron a la península de Anatolia. Pero realmente tenemos que decir que fue ya en el segundo milenio, a mediados del segundo milenio, cuando verdaderamente podemos hablar de los hititas como un pueblo que ocupa el llamado país de Hatti en la parte central de la península de Anatolia. Hacia mediados de este milenio, los hititas viven su primer momento de esplendor, consiguiendo unificar el país bajo una fuerte monarquía e iniciar un proceso de expansión que va a tener su culminación durante el reinado de un monarca concreto, Subbiluliuma. Es en estos momentos cuando se constituye el imperio hitita, que llegará a imponer todo su poder, su gran poder, en la península de Anatolia y también en el norte de Siria, y que llega incluso a suponer una amenaza para el mismo imperio de Egipto y para el poderoso imperio asirio. Y es en medio de todos estos avatares cuando los hititas comienzan a desarrollar una cultura y un arte muy personal, muy peculiar, a partir de las influencias mesopotámicas, sirias y egipcias. A partir de estos momentos, los hititas desarrollan una intensa actividad de intercambios políticos, comerciales y artísticos con los pueblos del Mediterráneo, que dura aproximadamente hasta el 1200 a.C., cuando se produce la invasión de los pueblos del mar, que, como sabemos, supuso una gran convulsión para todos los pueblos del Mediterráneo oriental. Es justo en esos momentos cuando es destruida la capital del imperio hitita, Hattusa, y se inicia una decadencia que aunque es superada por algunas ciudades del sur que consiguen sobrevivir a estos conflictos, marca un antes y un después. Algunas ciudades, como digo, sí consiguen posteriormente en el primer milenio prolongar la influencia del legado cultural y artístico hitita en lo que se ha llamado el periodo neohitita o periodo de los principados luvio-arameos.
Consuelo, en este rico marco de influencias artísticas que nos has descrito, ¿en qué terreno dirías que destaca más el arte hitita?
Pues sin duda en la arquitectura. En el contexto de las culturas del Próximo Oriente, en la antigüedad, los hititas incorporaban nuevas técnicas de construcción y también un uso novedoso de materiales, como la piedra, como el adobe o como la misma madera, y con estos elementos fueron como consiguieron dar a sus propias construcciones una imagen muy diferente de lo que se había hecho hasta estos momentos.
¿Y en qué tipo de obras en concreto se van a poner de manifiesto estas novedades constructivas que ellos aportan?
Pues el de la arquitectura militar es sin duda uno de los elementos en los que los hititas tuvieron una mayor significación, porque en este terreno pusieron en práctica dos de los principales rasgos que van a caracterizar su actividad constructiva. por una parte, esa capacidad de innovación técnica a la que yo me refería hace un momento, y por otra parte también la de la integración entre la arquitectura y la naturaleza, que va a ser, no perdamos de vista este dato, uno de sus rasgos más destacados. El mejor exponente de estos elementos lo vamos a ver en la ciudad de Hattusa, que fue la capital del Imperio Hitita y que constituye el mejor ejemplo de la arquitectura militar de esta cultura en época imperial. Hattusa fue una ciudad fortificada que se ubicó en la cima de una montaña, intentando aprovechar un poco las posibilidades estratégicas que ofrecía este medio con fines defensivos, y en realidad esta además fue una práctica muy común en el mundo hitita. Pero además, ese entorno natural tenía una especial significación para esta cultura, porque los hititas otorgaban a las rocas, a las montañas, un significado mágico y religioso muy vinculado a la divinidad. En la fortificación de Hattusa, verdaderamente se puso a prueba la capacidad de los arquitectos de esta cultura, porque debían fortificar la cúspide de una montaña y además tenían que diseñar un sistema defensivo que se adaptase al terreno natural, caracterizado por su gran irregularidad, porque la ciudad se encontraba entre dos ríos, entre un solar que estaba lleno de protuberancias rocosas, y hicieron un trabajo realmente excelente, porque de él resultó una muralla en la que se ponía de manifiesto el modo de construir de los arquitectos hititas. Un modo de construir caracterizado por el empleo de grandes bloques de piedra, unos 6 metros de altura, imaginémonos, irregulares y apenas talladas, sobre los que se levantaban muros de adobe con entramados de madera. El empleo de estos grandes y toscos bloques de piedra es lo que conocemos como arquitectura ciclópea, en recuerdo un poco de la mítica leyenda del trabajo de los cíclopes, y que lo encontramos también en otras culturas de la antigüedad, como por ejemplo en la micénica, que estudiaremos en otro momento. En los lienzos de la muralla de Hattusa, me refiero, que estaba hecha según este sistema que acabo de describir, existían también torres cuadrangulares y unas puertas especialmente fortificadas que van a cobrar especial importancia. Y además, en el interior de la ciudad se construyeron unos muros que iban aislando las zonas, haciéndolas así más segura, ¿no? Pero, desde luego, uno de los rasgos más peculiares de este sistema de fortificación que se pone de manifiesto en Hattusa fueron sus puertas, y, no, tanto por lo singular de su imagen como por el propio sistema de construcción que emplearon los arquitectos. Y estoy hablando concretamente de las famosas puertas del rey, del león o de la esfinge.
¿Y en qué consistía concretamente su singularidad?
Pues consistía en que la estructura de dichas puertas se componía de un sistema de doble muro que permitía dar cobijo en su interior a un cuerpo de guardia a través del diseño de un espacio determinado por una estructura abovedada, una especie de forma de arco de medio punto, pero además es que estas puertas estaban flanqueadas por unas figuras monumentales, concretamente eran dos figuras de leones, una figura de un rey y una figura de un dios, talladas directamente en grandes bloques de piedra que se denominaban ortostatos, muy interesantes porque producían una fusión entre arquitectura y escultura que constituye uno de los rasgos más destacados del arte hitita. Y quiero llamar especialmente la atención sobre esta producción artística porque va a constituir el punto de arranque de una tradición que la veremos luego también en el mundo asirio y en el mundo persa.
Y además de este ejemplo de arquitectura militar, ¿podrías mencionarnos alguna otra aportación relevante?
En las que se produjeron en el terreno de la arquitectura religiosa y civil, es decir, en la construcción de los templos y también de los palacios, que eran dos tipos de edificios muy importantes en el próximo Oriente Antiguo, sobre lo que los hititas introdujeron también novedades. Estos dos tipos de edificios van a ser en la arquitectura hitita unas construcciones muy grandiosas en las que también se utilizan los grandes bloques de piedra sillar, pero en los que se desarrolla también una estructura de edificios constituida por una sucesión de estancias que van configurando los templos y los palacios. Y me gustaría hacer alusión en este sentido a un santuario muy concreto que se desarrolla en el mundo hitita, que es el santuario de Yacilicaya, un santuario rupestre realizado en un medio natural al que los hititas otorgaban una gran importancia por su carácter simbólico, y en el que se da esa integración entre arquitectura y naturaleza que nos hemos referido, esa aportación del carácter mágico que aporta el entorno natural y también la incorporación del relieve a las paredes de este santuario como uno de los rasgos de identidad propios del arte hitita.
Consuelo Gómez López, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y habernos explicado con tantísima claridad las características principales del arte hitita.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.